venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es
por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar de tres, cuatro supersticiones antiguas.
Bueno.
La primera es el llamado toque de difuntos, o campana de la muerte, ¿no? Era una costumbre muy difundida en la Edad Media, voy a disentir, difundida hasta nuestros días, el toque de difuntos. El toque de el difunto se sella así, ¿no? Toca la campana.
Sí.
Y se espera, pues ahí a los 30 segundos. Otra vez.
Sí.
Y eso con unas campanas profundas, te mete un miedo. Mm. Te digo yo que viví al lado de una iglesia, ¿no?
Eso quería decir que se había muerto alguien.
Quería decir que se había muerto alguien. Cuando yo lo viví, y todavía se sigue usando, en los entierros pasaba el coche fúnebre
por la iglesia,
por la puerta de la iglesia.
Sí, señor, sí.
Y había un toque de difunto. Pero vamos al origen, que es en la Edad Media. Acá dice que se hacían sonar las campanas, ¿no?, cuando una persona se moría. Tocan a muerto las campanas, se decía. De ese modo, muchos se enteraban de la muerte de alguien y, bueno, se convocaba de esa manera a las exequias. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacer sonar las campanas incluso antes de que un tipo se muriera, cuando estaba agonizando. ¿Para qué? Bueno, para que todos los cristianos dijeran o rezaran unas palabras por el alma del que se estaba yendo, y también, según se creía, para ahuyentar a los malos espíritus que estaban al pie de la cama, mirá vos, listos para importunar el alma del finado e incluso aterrorizarlo en su pasaje a mejor vida.
Bueno.
Al hacer sonar la campana, se creía que los demonios se mantenían apartados y las almas podían ganar sin obstáculos la salida al cielo. Pero sucede que esta creencia hizo estragos, porque se empezaron a establecer distintos precios para hacer sonar las campanas.
Sí.
Si los parientes de un señor agonizante pretendían que se escuchara la campana de la iglesia principal, que solía ser la más grande y la más sonora, ¿cierto? Y, o sea, la más efectiva para los propósitos que hemos mentado recién. Bueno, si usted quería eso, si los parientes querían eso, debían pagar un precio altísimo, naturalmente. Además, dado que sería oída desde mucho más lejos, permitía al agonizante recibir mayor número de rezos que naturalmente garantizarían su salvación.
Sí, claro, claro.
Así que convenía ir a la iglesia más grande, más sonora, pero también más cara. No fuera cosa que por ahí, por ahorrar un peso, te fueras al infierno. Pero, sin embargo, muchas familias ranfañosas hacían justamente eso. Iban a las iglesias más pequeñas.
Sí.
Y no te escuchaba nadie. No, claro. Era una campanita que no se escuchaba ni a una cuadra. Y el tipo se moría y se iba al infierno, porque nadie le rezaba. Bueno. Y ahí estaba después el finado, estaba en la eternidad, en el infierno, acordándose de los parientes.
Sí.
Mientras estaba ahí al espiedo,
sí.
El tipo decía, pero mirá,
¿pero por qué no fueron a la otra iglesia?
¿Sabes por qué estoy aquí? Le decía al de al lado,
sí, sí.
¿No? Porque los parientes, mis parientes por ahorrar un mango, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir también es que efectivamente había campanarios más accesibles. En una oportunidad, en el año 1216, se creyó inminente la muerte del rey Juan Sin Tierra, que es amigo de este programa, o en verdad, si usted quiere, enemigo de este programa. Juan Sin Tierra era el hermano del rey Ricardo Corazón de León.
Sí.
Es la época de Robin Hood. Robin Hood era partidario del rey Ricardo y enemigo del rey Juan. Era malo. Ambos hijos de Leonor de Aquitania. Y Juan, ya Ricardo había muerto, murió primero, murió joven, ¿no, Ricardo? Juan estaba maltrecho por las guerras, por los excesos venéreos, por el escabio, en fin. Y los ingleses, que sostenían aquella superstición de las campanas, hicieron sonar a casi todas las campanas del reino para que el alma de Juan tuviera una salida digna.
Claro.
Pero había muchos enemigos de aquel rey, porque Juan había perdido territorios ingleses en Francia, tenía muchos enemigos políticos. Bueno, y estos enemigos se trabaron en lucha con los seguidores de Juan. Unos querían detener el sonido de las campanas y otros querían que siguiera sonando. En aquella disputa alrededor de prácticamente todos los campanarios de Inglaterra, murieron unas 200 personas. Algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. Ahora, no podemos saber qué sucedió con el alma de Juan Sin Tierra, que efectivamente murió en aquel año de 1216. Otra superstición curiosa, más allá de las campanas, es la que tenía que ver con las llamadas marcas del diablo. Otra vez las campanas.
Sí.
En tiempos inquisitoriales se pretendió, ¿qué tal?, que todo aquel que pactaba con el demonio recibía una marca en el cuerpo y en la región que ocupaba esa mancha, al tipo no le dolía nada que le hicieran.
No, mire usted.
Es decir, toda una región insensible al dolor. No solo creían eso los inquisidores, era una superstición general. Bueno, los inquisidores justamente consagraban las supersticiones generales. descubrir ese lugar, aquella marca donde no te dolía, constituía un indicio seguro de culpabilidad en los casos de brujería, etc. En Escocia, sobre todo en Escocia, los jueces tenían por costumbre punzar, herir y sangrar a los acusados, a veces con resultados fatales, para ver si encontraban el lugar donde no le dolía al tipo.
Claro, y ahí estaba el diablo.
Sí, sí. La persecución y la creencia se desplegó con tanta fuerza que las personas aquejadas por forúnculos,
sí,
pústulas, verrugas, lunares, se convirtieron en presa de los inquisidores. Incluso había establecimientos con doctores, muchos de ellos falsos en realidad, donde te borraban cualquier mancha del cuerpo. Una dama llamada Françoise Secretin,
sí,
era una mujer hermosa que vivía en Borgoña, allá por el año 1430. Sus costumbres eran licenciosas, por no decir algo distinto, ¿no? Algunos supusieron que era frecuentemente visitada por íncubos. Los íncubos son demonios con forma de hombre, así como los súcubos son demonios con forma de mujer. Bien, la verdad es que esta muchacha no era visitada por íncubos, sino por una notable cantidad de muchachos, de tipos. Todos de la ciudad de Dijon, donde vivía. Algunos sostenedores de la virtud pensaron que estaba poseída,
sí,
cuando la realidad era otra, era que la tipa andaba con señores, y amenazaron con juzgarla, no por andar con señores, sino por tener trato con, claro, el demonio. Françoise revisó su cuerpo para ver si tenía alguna mancha con la que pudieran culparla, y no tenía ninguna, por suerte. Le llegó el juicio y los jueces hicieron algo que ella no había pensado. Le afeitaron el marote, le afeitaron.
A ver si encontraron una mancha ahí.
Y allí descubrieron una marca que produjo la supervisión. Françoise fue torturada y confesó un pacto inexistente con el demonio, confesó para que dejaran de torturarla. Y la condenaron a la hoguera. Chao.
De mal en peor, porque la verdad que se salvó de la tortura, pero...
Otra superstición. Los cometas. La aparición de un cometa siempre causó espanto, ¿no? Esa es la verdad. Y dio lugar a todo tipo de ideas sobre desastres, cosas así. En el siglo XVIII, en Inglaterra, había muchísimas predicciones acerca del fin del mundo. Tomemos el año 1712. Un matemático llamado Winston descubrió que venía un... vaticinó, mejor dicho,
sí,
que aparecería un cometa el miércoles 14 de octubre, 5 minutos después de las 5 de la mañana. Y dijo también que el mundo sería destruido por ese cometa al viernes siguiente de la operación. O sea, aparecía el miércoles el cometa, sí, el mundo iba a terminar el viernes. Ahora, muy bien, el cometa apareció puntualmente, y la gente conjeturó que el resto de la predicción también se iba a cumplir. La gente sigue pensando así, y algunos se subieron a barcos y barcazas en el Tames, pensando que el agua era un sitio seguro. Bueno, total, quien piensa del siguiente modo, a saber, el que acierta la aparición de un cometa, acierta también el fin del mundo, también pueden pensar que una barcaza,
sí,
navegando por el Támesis, puede salvarlos a todos. Bueno, si uno tiene la cabeza blanda para una cosa, en general la tiene para todas. Sí. Alguna vez me preguntaron si yo estaba de acuerdo con algunos deportistas, o con el hecho de que algunos deportistas, o artistas, o pianistas, qué sé yo, se dedicaran a la política. Y yo le dije que sí, que estaba de acuerdo, pero que valía la pena ver cómo tocaban el piano, o cómo eran de buenos en el deporte.
Sí, me acuerdo.
¿Por qué? Bueno, por lo dicho recién, el que es malo para una cosa tiende a ser malo para todas. Pero
lo cual no significa que el que es bueno para una cosa sea bueno para todas, sí, tampoco, ¿no?
Sí, pero puede ser. Un basquetbolista mediocre probablemente también sea un político mediocre. Y acá dice, cuando un tipo era muy bueno en una cosa, por ahí lo era porque era inteligente. Y esa inteligencia aplicada a otros asuntos, a lo mejor, si tenemos mucha suerte,
claro,
puede rendir buenos frutos. Así que una buena campaña para políticos con un pasado deportivo o artístico sería contar entre sus logros, por ejemplo, los campeonatos de fútbol, todas esas cosas. Ponele, vote a Furlaneto, campeón con Ferrocarril Oeste en 1951. Y ahí aparece una foto de Furlaneto haciendo jueguito. Ahora, si Furlaneto después descendió con Sportivo Dock Sud, ponele, con un gol en contra, bueno, ahí empiezan los enemigos. Y decía, en la cancha la veía cuadrada y acá también. Bueno, así que está bien eso, está bien como campaña publicitaria. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con
sí,
con,
no, bueno, pero hablamos
de los cometas,
de la gente que dice,
bueno, nada, pero tiene que ver con que la gente deduce cosas de forma inadecuada. El caso es que ahí andaba la gente, todos navegando
por el Támesis, creyendo que no le iba a caer el cometa.
Y el cometa apareció, más de 100 clérigos fueron embarcados para preparar rezos, y la gente creía que el día del juicio había llegado. Algunos actuaban sobre la base de esa creencia, pero cuidado, había algunos piolas, que por ahí no creían del todo en esto del día del juicio y decidieron aprovecharse. Entonces iban, por empezar, iban a los bancos, retiraban la guita.
Sí.
Y el alcalde de Londres, Sir Gilbert Hackold, dio órdenes a los bomberos para que estuvieran alertas y vigilaran el Banco de Inglaterra por si alguno, aprovechando el juicio final, veo que siempre hay un poco de confusión en el juicio final.
Pánico generalizado. Sí,
empiezan a llamar a todos, qué sé yo, haciendo la cola, y la vigilancia se relaja.
Sí, claro.
Y ahí puedes afanar el banco, ¿no? Bueno, el caso es que el viernes 16 de octubre de 1712 llovió un poco nada más.
¿Eso fue la consecuencia del
y no pasó
cometa?
Nada. No. El mundo, como ven ustedes, siguió.
Sí,
claro. A no ser que efectivamente haya terminado el mundo el viernes 16 de octubre de 1712 y que aquí estemos nosotros, fantasmas de fantasmas, creyendo que el mundo continuó. Bueno, en realidad, si hay alguien que cree que el mundo continuó, es porque continuó.
Sí, y sí.
Bueno, en eso consiste el mundo, en la creencia de algunas personas. Ese es el mundo. Hemos ido a la discoteca a preguntar a quién podemos dedicar esta colección de supersticiones. Podía ser a Françoise,
sí,
la muchacha de Dijon, que le gustaba disfrutar de la compañía de los hombres y que fue quemada en la hoguera, ¿no? Bueno, como tantas que fueron juzgadas por brujas, y eran personas honestas que tenían predilección por ciertos actos, nada más. ¿Usted tiene alguna marca?
No.
Yo creo que tampoco.
Ah, tengo una, pero no sé si vale como marca.
Sí, claro que sí.
¿Qué claro que sí si no le dije cuál? Porque vio que a mí me falta una uña en el dedo índice. Y tengo machacado parte del dedo.
¿Dónde? ¿En la mano?
Sí, el dedo índice, ¿dónde lo tengo? ¿Qué?
¿Y le falta la uña? Señor, Nosotros no andamos.
Ahora, ahora le falta la uña. Este mismo
sí, señor, nunca me miró la manos.
Pero
mano
tiene como
de...
una falsa uña.
Como... Tengo como una falsa uña, un cartílago y una parte aplastada.
Pero eso... ¿Tiene miedo que nosotros llamemos a la Inquisición?
No, yo le lo puedo explicar.
Te atiende el tipo y dice... Inquisición, buenas noches. Se mire por una denuncia.
Yo lo puedo explicar perfectamente. Esto me
se golpeó.
De niño claro. Con la puerta de un Ford Falcon.
Esa, eso es lo que dicen todos.
No lo dicen todos.
No crea, me pasó. Me llamo Torquemada, buenas tardes.
¿Cómo le va?
No crea que me va a pasar. ¿Sabes cuántas brujas?
Justo me tocó Torquemada, qué mala suerte. Me
quedaste mal, flaco. Bueno, en todo caso, vamos a escuchar como siempre... Hacemos cada vez que hablamos de fuego el tango A Fuego Lento, que es un tango hermoso,
sí, señor,
de Horacio Salgán. Pero tenemos una linda versión por Astor Piazzolla y el Octeto Buenos Aires, que tocaban allí Leopoldo Federico en bandoneón,
sí,
junto con Astor, ¿no?
Claro.
Astor Piazzolla, Leopoldo Federico. Tocaba el piano Atilio Stampone. Francini, Enrique Mario Francini y nuestro amigo Hugo Baralis tocaban el violín, los violinistas. La guitarra la tocaba también otro amigo, que es justamente de quien hemos hablado,
sí, señor.
Horacio Malvicino. Estaba José Bragato tocando el cello, Bazzalo el contrabajo. Ese era el Octeto Buenos Aires, que va a tocar ahora A Fuego Lento.
Thank you.
Julián Astor Piazzolla y el Octeto Buenos Aires. La venganza será terrible a fuego lento.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señales de que tu relación no tiene futuro, amiga mía. Lamento decirte esto.
¿Cómo así?
Oh, joven borrega que escuchas este programa. Primera señal. No puedes convertirte en una mejor persona en esta relación. ¿Y quién tiene
en interés ninguna
en convertirse en una mejor persona? Al contrario, a mí hay relaciones que
lo empeoran.
Ser peor. Sí. Bueno, cuando no te sientes apoyada en tus proyectos personales, bueno, en una pareja armoniosa y feliz.
Sí, claro.
Ah, bien. Es decir, una pareja que miente, ¿no?
No, bueno.
No.
Lo normal es que sea apoyada,
claro,
en todos los proyectos que...
Dice, las personas deben crecer y desarrollarse juntas. Pero yo ya no estoy para eso.
Bueno.
Amada mía.
Es una alegoría, yo otra
ya,
más.
Ya vengo crecido y desarrollado de mi casa.
Esto es el post-desarrollo,
¿no? Claro, subdesarrollo. Bueno, alentarse y ayudarse mutuamente.
Exactamente.
De toda manera. Claro. Dale, vamos. Sí. Levantate.
No así. No sabés alentar.
Levantate la catrera que voy a quemar el colchón.
No.
Bueno, si uno o ambos integrantes, o los tres de la relación, están tirando al otro hacia abajo,
sí. Bueno. Es el paracaidismo.
Cada uno, todas las religiones son vanas.
No, señor, se refiere a tirándolo anímicamente.
Ah, bueno. Entonces ya no es una campana. El tipo.
Ya me perdí en las indicaciones.
Sino un verdadero bramido de sirenas, el que te informa que es hora de tomar una acción decisiva.
Sí, claro.
¿No será la policía que viene?
No. Que se vaya, porque por ejemplo, cuénteme qué quiere hacer usted. Dígame algo, ¿qué quiere hacer?
Yo, dentista.
Bueno, dentista. Y su novia le dice...
Sí, a mí me parece bien.
No, tiene que poner el ejemplo.
Tiene que ser la novia mala.
Tiene que decir, usted es la mala.
No me gusta que sea dentista porque sale todas las noches.
¿Por qué sale todas las noches para ser dentista?
Porque voy a acabar en...
Pero eso no es la odontología.
Claro. El dentista en realidad tiene poco margen para el pretexto nocturno.
A menos que vaya a extracciones a domicilio.
Instalaciones.
Yo te las traigo a domicilio.
No son instalaciones las que hacen.
Instalaciones.
Ah, extracciones.
No, yo voy a instalar.
Bueno, está el mecánico dental.
Claro, por ahí.
Sí, pero eso es otra cosa.
Que tanto te... Sí.
Sí.
No, también hay dentistas de guarda permanente las 24 horas del mismo.
Por eso le digo.
Pero no es el mismo tipo el que está las 24
horas. Sí, bueno, pero varias veces por semana está.
No, pero van...
No he ido alguna vez ahí, ¿eh?
Sí, porque si usted tiene un dolor de muelas que no puede más...
Sí, se hace mucho. Bueno, desde que conocí al doctor Barragán, tengo una... No tengo ningún otro diente que se me pueda... Tengo una dentadura...
Inmaculada
como que postiza.
Claro, absolutamente artificial, carente de todo dolor.
Y de todo diente.
Sí, viene sin dolor.
Me lo sacó todo el doctor Bergamín.
Qué bien, qué buen profesional.
Voy a ir.
Yo soy de la vieja escuela.
Bueno, pero
te saco todos los dientes, te pones esto, me dice, saco del bolsillo una.
Pero cómo
no,
una,
no.
Y me la dio.
No es así.
Y aquí
no,
está.
No es
la
así.
La indolora.
Señor. No, no.
Sí. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Ah, usted lo puso como ejemplo,
claro,
de situación de novio.
Sí, claro. Para que no lo tire para abajo con lo que usted quiera hacer. Lo mismo ella. Sí. ¿Vos qué querés hacer?
No, yo ya estoy hecha.
Está mal terminada nomás.
Por favor. Usted es un pésimo profesional, yo no vengo nunca más.
No, señora, estamos participando de ejemplos. Porque es importante que la población sepa cuáles son los
síntomas de la relación. Que es sí, ella.
Bueno.
Doctor, no soy yo, es ella. Bueno, otra cosa, segundo asunto. Ya no estás orgullosa de tu pareja. No.
No está orgullosa.
No,
eso es feo,
sí.
Eso
antes
feo.
Sí, porque mi novio era muy forzudo.
Claro. Bueno, ¿y qué? ¿Y estaba? Ah, ¿usted es una señorita?
Ahora soy una señorita.
Ah.
Porque este es otro ejemplo.
Bueno, sí, está bien.
Ya la otra pareja ya la dejamos atrás.
Bueno, pero ¿qué? Ahora estaba orgullosa de que era forzudo.
Sí, y ahora se avergüenza de mí.
Sí, bueno, antes no tenía ningún... mucha fuerza.
Sí. Bueno, pero...
Agarraba, por ejemplo, las nueces.
Sí.
Y las rompía.
Y por ahí estábamos en una reunión y yo agarraba a una persona de cada lado... Y las elevaba por el aire.
Sí. Y yo le decía siempre, íbamos a reuniones, así. Pues yo estudio filosofía y letras.
Ah, sí. ¿Cuál de las dos cosas estudia?
Las dos.
Ah. Y,
porque filosofía es poco.
No, ¿cómo va a ser poco, señora?
Por eso ponen las carreras juntos. Filosofía y letras, después hay filosofía y dibujo.
No es así.
Bueno, y entonces en las reuniones con mis compañeros... Como él no sabía nada de nada,
claro,
ni de filosofía ni de dibujo, le hacía romper nueces. Y tiene bueno, que ver los filósofos cómo se
admiraban. Y antes estaba enamorada, y ahora cada vez que hago uso de mi fuerza no le gusta.
Bueno, porque dice que ahora no
pero
tiene fuerza.
Pero perdió la fuerza.
Porque como, la perdió, como
sí,
Sansón.
Como con la kriptonita.
Se avergüenza de mí.
Como Sansón, ¿lo conoce a Sansón?
Sí, claro que lo conozco.
Bueno,
¿qué se piensa?
Piensa, cuando alguien te pregunta ¿cómo le va a tu media toronja?
Sí.
No, naranja.
Naranja, señor.
Tu media naranja. ¿Y cómo está? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Quieres hablar con alegría y orgullo de tu amor? ¿De la felicidad de estar juntos? ¿De lo feliz que eres? ¿De estar con una persona tan amable, decidida y maravillosa? ¿Eh?
Sí. Si dice que no, es un síntoma de que la relación está terminada.
Acá dice, en el comienzo de la relación siempre queremos presumir de algún modo de nuestro ser amado.
Claro.
Por eso se lo llevaba a romper nueces,
claro,
a la facultad.
Es lo que se llama los ojos del enamorado.
Claro. A él le llamaban el rompenueces.
Bueno.
Como el ballet de Tchaikovsky.
Sí. El cascanueces.
El cascanueces.
El cascanueces, te decía.
No. Estamos hablando del ballet.
Bueno, la diferencia entre las relaciones felices y las infelices es que en el primer caso los enamorados están menos obsesionados con lo malo y continúan estando orgullosos de su elección. Mientras que en el segundo caso el orgullo da paso a la decepción e incluso al desagrado.
Sí,
pero esa
sí
es la condición humana.
Bueno, pero está describiendo lo que le pasa para que usted se dé cuenta, porque usted quizá no se da cuenta que ya no está enamorado.
Yo sí me doy cuenta, ¿cómo no me da cuenta? Si de algo me doy cuenta es de eso.
Bueno. ¿Usted percibe alguno de estos síntomas o señales?
Sí.
Lo que pasa es si la pareja está realmente bien basada en el amor puro.
Ay, eso, doctor. ¿A qué se refiere?
Cada año que pasa, uno está más
enamorado. ¿Cada qué?
Cada año.
Cada año, Sansón.
Cada año que pasa, uno está más enamorado.
Bueno,
si pasan 80 años, el año 80 está más enamorado que...
Yo no hice ningún comentario.
No. Nadie le preguntó nada.
Con mucho respeto a los ancianos.
Bueno, cada cual tiene su experiencia amorosa.
Sí.
No, señor, por favor.
Un poco más de respeto.
Cada uno en su turno.
Sí. Y bueno, ella o... Oh, usted es una señora, perdón, no le pregunto.
Yo soy el forzudo.
Ah, bueno.
Tenle cuidado. Amorosa de acá, amorosa de allá.
Bueno.
Bueno, otra señal
sí.
Que esto va muy, muy mal, es que no hay momentos especiales y significativos entre ustedes.
Claro.
¿A qué se refiere? No entiendo. ¿Qué es un momento especial y significativo?
Claro, porque usted tiene que poder señalar un hito.
Sí.
Uno chiquitito.
Sí. Un hito de la relación. Entonces dice, ¿te acordás cuando íbamos?
¿Te acordás aquel día?
Claro. Cuando compramos un kilo de helado y nos agarró la lluvia.
No.
Momentos lindos de la pareja.
Sería con otra.
O cuando fueron a el glaciar Pedrito Moreno.
Sí. Pedrito Moreno. Sí.
Y vos dijiste qué frío, ¿te acordás?
Sí.
Qué vaya, qué pareja son ustedes.
¿Cómo se ve que estudia filosofía y dibujo esta chica? Bueno, de repente te das cuenta que no hay mucha diferencia entre cuando era soltera y ahora que estás en esta relación. Es lo mismo. ¿Acaso hay un poco más de emociones que las que había cuando estaba solo? Calcula lo que será eso.
Claro.
Pero en general la vida en pareja simplemente no te trae nada bueno. Vamos a decirlo
bueno. Con
toda la letra.
Sí.
Pero cuando una pareja tiene sentimientos gauchos, sentimientos recíprocos,
claro.
Genuinos, y disfruta de la compañía del otro, ya sabía que había otro.
No es que
no, de uno de los integrantes con el otro.
Entre ellos surgen por sí solos chistes y frases.
Sí, complicidades.
Complicidades.
¿Te acordás aquel día?
Sí.
No, a veces hay hasta...
¿Sabés cómo le digo a ella, que es filósofa? Einstein.
Pero no era filósofo Einstein.
Bueno, yo le digo Einstein.
Violinista.
No, mire.
Uno de los mejores violinistas.
No. Bueno. De todas maneras, hay parejas que tienen...
¿Tiene Beethoven? Einstein.
Hay parejas que tienen codificados...
Sí. Canales.
Señal... No.
Sí. Tenemos Netflix.
No. Señales... acá
¿Netflix no se llama su hijo?
No. No, señor. Podría haber sido... No, lo que le quiero decir es que hay pareja... Acá se puede hablar a calzón quitado.
Sí, ya sé, sí, ya bueno. Esto es un relajo.
Bueno.
Y más ahora que estamos por separarnos.
Bueno. Hay señales sexuales, y lo vamos a decir vez por todas.
Sí, ¿a qué se refiere?
Que en algunas parejas están codificadas. Entonces usted, por ejemplo, dice una palabra clave...
Claro. Lagarto.
No.
Que solo conoce su partener...
Claro. Por ejemplo, a mí me gusta decir, esta noche tengo ganas de charlar.
Claro. Sí.
¿Y qué pasa con esa palabra?
Bueno, se ve que charlar no quiere decir hablar.
Claro.
No tener una conversación.
Está codificado. ¿Entiende?
Lagarto.
Sí.
Bueno, cuando una pareja, bla, bla, bla... Ah, los apodos tiernos.
Apodos, claro.
Yo lo digo el imbécil. Otra señal. Tu pareja comienza a irritarte en los momentos difíciles.
Claro.
Que son todos.
Claro, en todos los momentos. Sí, cada vez le irrita más.
Me agarra una irritación que... Si en tu relación, en una situación problemática, prefieres estar sola... ¿Y tienes que aguantar a la persona que está a tu lado? ¿O terminas descargando la ira sobre ella? Esta también es una señal directa de que algo va mal. ¡Oh, qué sutil!
Sí,
bueno. Si usted le da ganas de matarlo al tipo, algo va mal.
Algo va mal.
Bueno, el futuro ya no te importa.
¿Tanto? Oh, sí, tanto. Bueno.
Sí, bueno, porque ya no hay objetivos en común a largo plazo.
Claro, claro, porque habíamos hecho tantos planes.
¿Qué plan habían hecho?
Ya habíamos hecho comprar un chalet en Villa Bosch.
Sí.
Yo me quería comprar un auto.
Sí.
¿Todas eran cosas de comprar lo que tenías?
¿Y qué otra felicidad hay?
Bueno, que ya sabes, hay cosas del amor.
No se olvide que estudié filosofía. Y dibujo.
Bueno. Bueno, quizás llegó el momento de conocer otra persona, ¿no?
Usted se me está tirando un lazo.
No. Usted cualquier colectivo lo
deja. Me ve vulnerable y un poco desnuda.
Lagarto.
Bueno, acá
el
dice...
El problema es que yo soy tan celoso. Sí. Me vuelvo loco. Sí, me agarran celos.
Bueno, es un problema tuyo, Flaco.
El otro día pasaba un tipo por la vereda que pasa paseando un perro.
Sí.
Y mira para adentro como tratando de verla a ella. Agarré el perro y lo partí por la mitad.
Sí. La gente se está descomponiendo en la sala.
Rompió una nuez con el perro.
Me gustó la prolijidad de que fue por la mitad. Sí. No es que le arrancó.
Cosa que por ahí lo puedan curar.
Y yo no puedo aguantar más mi vida con un luchador.
No, es un criminal.
Porque yo le quería decir, él es luchador también.
¿Ah, luchador?
Sí.
De forma amateur.
Ah, pero la lucha...
Lo que era la antigua lucha grecorromana, que antiguamente era la lucha...
Y le dicen rompenueces.
Sí. Ah. Bueno, es un poco...
Estuvo en la troupe de Karadagian.
Sí, sí.
Ah, ¿usted hizo catch?
¿En Karadagian?
Bueno, sí, Titanes en el ring, pero digo de catch, la disciplina.
Sí, era
de
el
catch.
Personaje del barril.
Cash. Al contado.
Del barril no conocía ese personaje, nunca lo... No
entraba todo con un barril de madera, los brazos y las piernas afuera.
Ah, estaba un poco limitado para la lucha.
Sí, bueno, pero a él antes lo saludaban por la calle.
Sí.
¿Ah, sí?
¿Por qué? Pues salía vestido así. Sí. Y ahora ya no. Y siente, vio esa frustración de la celebridad.
No, y además, me vuelvo loco con los celos porque ella tiene reuniones de filosofía casi todas las noches.
Bueno, pero está bien porque ella quiere, digamos, pulirse un poco.
Claro. Sí. Peeling.
Tener más una visión del mundo, una cosmogonía.
El mundo.
No sé si el mundo.
Bueno, después, aquí dice, otra señal es que tú misma, joven, comienzas a fantasear y a interesarte en otras personas.
Ahí está.
Con cada vez más frecuencia.
Ahí está.
Tres por...
No.
Por cada 15 minutos.
Usted imagina... una escena de amor y resulta que no está el de cajanueces.
Se la pasa viendo películas de Brad Pitt una atrás de la otra.
Sí. Bueno. Yo soy la loca de Brad Pitt.
Bueno, pero eso puede ser
para mí es una fantasía.
Brad Pitt existe en la realidad.
No son los padres de Brad
Pitt.
La fantasía que tiene ella.
Bueno, no
¿sabe lo que dice la última vez? Agarré el televisor y lo partí por la mitad.
Bueno, empiezas a...
Los suyos son las fracciones.
El contacto visual con otras personas, incluso, lo voy a decir, arreglar encuentros con terceros.
Ah.
O sea, no es el primero.
No. O
sea, ya pasó dos veces. Ya es una señal de que tu unión amorosa está a punto de estallar. Estalló.
Sí.
Y si quieres más precisión, significa que mentalmente ya te has separado de tu pareja muchas veces y estás listo para cambios radicales, si me permite el oxímono.
No, por favor.
No, acá lo que dice. Se refiere a cambios radicalizados, o sea, extremos. Entonces dice, bueno, listo, se terminó, esta relación la cortamos de raíz. ¿Comprendes?
No.
Es lo que le tiene que decir al novio este. Ah. Esta relación la cortamos de raíz.
Este tiene un nombre, el barril soy.
Bueno, el barril.
Tengo miedo, la verdad le tengo miedo.
¿Le tiene miedo?
Sí, porque se enoja y es capaz de decir cualquier cosa. El otro día se enojó, agarró un plato
sí.
y lo partió por la mente. Si recuerdas los momentos felices en los que en tu real... No había momentos felices, no hubo.
Bueno, pero...
Eso, no. Recordemos nuestros momentos felices, ¿qué soy yo?
No, desde no, ahora no lo recuerda como feliz.
Yo nunca tuve un momento feliz.
Momentos felices? Cuando recién nos conocimos, una vez que la levanté en andas y la llevé por toda la peatonal...
Creí que la había partido al medio. Porque... Señor, por favor, sí, esto es la radio.
La llevé por toda la peatonal de Mar del Plata en andas.
Pero yo no era feliz, yo le decía que sí. Yo le decía, soy feliz, pero no era.
Nadie puede ser feliz así.
¿Quiere que le diga la verdad?
¿Le mintió?
Le mentí.
Pero toda la relación...
Le dije que era feliz y no era.
Bueno, pero quizás...
Atención todos los que salen conmigo, ¿eh?
Sí.
Cuando yo digo que soy feliz, sí. Mentira.
Bueno, no, pero... Pero sí no le puede decir, porque no le da ganas
a... ¿Y qué quiere que le diga? Me venía llevando... A Cococho por la diagonal y que diga, soy infeliz.
No, después debería haber dicho, bajame que no me gusta.
No, ya no tengo corazón para eso.
Sí, bueno.
Bueno, si recuerdas, ya se lo dije. Bueno, te das cuenta que en esta relación no hay lugar para la fantasía, ¿no?
No.
No tenemos más fantasía.
Solo quedó la realidad, y la realidad es esta que ves.
Es esta.
¿Cuál?
Esta.
Bueno, así que no hay más tiempo.
No hay más tiempo. Lástima porque tenía... Ahora venía lo mejor.
Pero ya ve, uno no sabe cuándo viene lo mejor. De pronto usted interrumpió la relación, la cortó la relación.
La partió por el medio. La partió.
Si es por el medio es porque ya sabía cuál era el final.
Sí, sí.
Es imposible de partirla.
Bueno, lamento mucho.
Bueno.
Me voy que tengo clase en la facultad. Ahora a las 3 de la mañana.
Sí, porque son tarde las clases.
Sí, ¿no? Sí, las de ellas nada más son tarde. Sí, todo lo demás estudian de día.
Bueno. Pausa.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para seducir en la playa.
Qué lindo, muy buen tema.
Atención, ¿eh?
Bueno.
No sé si son consejos para ser audaz o para no incurrir en inconductas.
Bien.
Vamos a ir viendo.
Bueno, lo vamos viendo. Por favor.
Lo primero es hablar del espacio. A nadie le gusta que lo intimiden. No.
No, por supuesto.
Ni invadan su espacio. Hablamos de la playa, ¿no? Entonces, si usted llega y pone su toalla al lado de una desconocida que le gusta, bueno... No es la mejor idea.
No, pero eso es una playa desierta.
Claro, prácticamente una playa desierta y usted, caballero, me ha puesto la toalla al lado.
Bueno.
Claro. Dice, todos tenemos un espacio. Ya empieza con una cosa ya más revolucionaria. Todos tenemos un espacio, una distancia en las que nos sentimos cómodos y es mejor respetarla.
Bueno, está muy bien, sí. Bueno. Tiene razón.
No.
Bueno, sí, porque usted tiene que abordar la situación de otra manera. Vamos no,
claro.
¿A usted le gusta a ella?
Sí.
Bien.
Ella o cualquiera.
No, señor.
¿Qué?
No es ella o cualquiera. ¿Le gusta a ella?
Sí, sí.
Bien, bueno. Entonces está bien, ya usted dio el primer paso interno.
¿Que le tiro la toalla encima? No.
No. Me parece que puede ir hasta la orilla.
Sí.
y desde ahí observar, porque hace como que mira.
Pero la orilla está a 500 metros, la playa de Claromecó. Claro.
Además, le puedo decir una cosa: si se pone de espaldas al mar para mirarla a ella todo el tiempo,
claro,
queda muy evidente.
Ella se va a acercar incluso y le va a decir: me llama muchísimo la atención, claro, su actitud, que estando el Océano Atlántico aquí, usted me ha clavado los ojos.
Claro.
En fin.
No.
Todo el cuerpo humano.
No, es que, ¿sabe qué? Estaba tratando de imaginar qué distancia habrá de aquí al Pacífico. Por eso estoy mirando para aquel lado.
La misma que hay entre usted y yo.
Bueno, si le dice eso, ya se tiene que ir.
No, pero ponerse cerca no está mal.
Pero no muy cerca.
No muy, pero un poco cerca. Llegado el caso...
O incluso, ¿sí? Se me ocurre, usted va con una pelotita... La tira al lado de ella y la va a buscar.
¿Pero cómo va a tirar a la pelotita? Y dice, ¿no hay alguien que juegue con usted?
Está jugando solo.
¿Cómo va a jugar con una pelotita?
Finge, caramba, se me ha ido la pelotita.
Se me escapó la pelotita.
Claro, disculpe, señorita, ¿me alcanzaría la pelotita que ha quedado allí entre payata y los patos? Puedes optar por la técnica directa o la indirecta, ya no tengo cosa, ¿no? Pero siempre con humor.
Por ejemplo, claro.
¿Conoce el chiste del paisano que se desgració?
No tan directo el humor, no tan directo.
Siempre con humor y sin excusas falsas. ¿Cómo? El amor es excusas falsas.
Le saco la pelotita, más excusa falsa que esa.
Usted le saca las excusas falsas al amor y ¿qué le queda?
Sí, tampoco puede ser tan sincero.
No,
creo que,
no.
Tampoco.
Si optas por hacer ver claramente que tu interés es seducirla,
no.
Acércate con sentido del humor. Sentido del humor no conquista
raro,
a nadie.
Sí, es raro.
La risa es lo más lejano que hay en una situación de seducción. Usted cuando... Un consejo lo voy a dar.
Sí, por favor.
Está con una dama en una situación y la mina se empieza a reír... Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al señor director de la radio.
No, por favor, señor, estamos en pleno informe.
No, por ahí, que no sea un chiste, pero algo simpático.
Simpático.
Qué calor, ¿no?
Claro.
Qué calor. Mejor tire la pelotita, ¿eh?
Si te acercas con alguna excusa, que sea creíble.
Claro, sí.
Que sea creíble. O sea, no digas la verdad. Pero sé creíble.
Creíble.
Ese es el mundo de hoy, ¿no? Como pedir que te vigilen la toalla.
Qué lindo.
Me vigila la toalla porque me parece que se quiere ir.
No, muy bueno. Usted se acerca con la toalla en la mano y ya se la deja a ella. Esto le va a dar la excusa para regresar.
No, pero usted le está dando...
Ya hay como una situación.
Me voy
están
a meter...
compartiendo algo.
Claro. Pero le está dando un trabajo. Se va al mar.
Pero no te cuesta nada mirarla. Me voy a meter al mar un minuto.
No, bueno, pero...
Mírenme la toalla.
No, pero...
Después, mejor haga... Lleve plata.
Sí.
Y dele la plata... ¿No me cuidaría la guita?
No, ¿cómo va a ser eso? Es una ordinaria.
Tengo miedo que me la afanen.
Es una ordinaria.
Y después usted se hace ver como pudiente. Pues la guita dice, mire el pacoy que traigo.
No, pero no creo que...
¿Dónde lo traía el pacoy?
Bueno, lo tengo adentro un nylon.
Sí, porque es raro. Con esa mallita
pero
que
no
se
me, no me quiero meter... No me quiero meter al
lado claro.
con toda la guita. Ayer perdí como 4.500 pesos.
No, bueno. Yo también, pero en el casino, le dice.
Bueno. Dice, actitud. Si se acercan, con una actitud seductora, tú, joven amiga, ahora,
sí.
Debe ser clara. ¿Qué tal, Clara?
No. Debe ser clara.
Si no te apetece, es una palabra.
Bueno, sí. No le gusta.
Un poco fuerte. O no tienes ningún interés, no entres en el juego.
Claro.
¿Me entendés?
No, claro. Por supuesto.
Eso incluso se lo puede decir usted a la mena.
Sí, sí.
Dice, si no te apetece...
No le dice así.
No entres en el juego. Así
se
que
refiere a que ella conteste de una forma cortante, para que no le dé esperanza. No te puedo mirar la toalla, ya me estoy yendo.
Bueno, pero así...
usted puede insistir, diciendo, dale, ¿qué te cuesta?
No, eso es peor. Eso es peor. ¿No?
Bueno. Dice, escúchalo, vuelvo a hablarle a la dama.
Sí.
Escúchalo al inoportuno, sé amable, pero si te cansa, haz ver claramente que estás más decidida a tomar el sol que a seguir con la conversación.
Sí.
Vea, señor, estoy más decidida a tomar el sol
que
a seguir con la conversación.
No, no dice explícitamente. Ah. Quizás bufe.
¿Cómo bufe?
Sí. ¿Me podría indicar dónde está el bufe?
¡Bufe!
Soy de La Rioja.
Hace así.
Claro.
Ah, sí.
Estaba como diciendo, qué pesado que es.
Y directamente se da vuelta ella, le da la espalda, sigue tomando sol.
Sí, dice, qué imbécil.
Ah, bueno. Pero, dice, nada más, Luke.
Sí, mira, ahora discúlpeme, hay un pequeño detalle, que usted tiene una coartada que en las playas bonaerenses está muy facilitada, no entiendo cómo no se forman parejas a cada minuto, que cuando pasa un vendedor, por ejemplo, de cubanito con dulce de leche.
¡Cubanito!
Entonces usted le dice, ¡cubanito! ¡Vení!
Sí.
¡Cubanito!
Me llamo Sergio.
No. Sí.
Soy venezolano, aparte.
Entonces le dice, usted que vio que se lo rellenan ahí el cubanito.
Sí, claro.
Sí, sí.
Con una palanca.
¿Usted qué le dice?
No. Entonces le dice, ¿te apetece?
¿Qué cosa?
¿Un cubanito?
Bueno.
Ve cómo funciona
podría
todo.
Podría ser.
¿Vio? ¿Vio?
Toda entonces esa plata que tiene ahí. ¿Es suya? Bueno, Luke.
Sí.
El aspecto es muy importante.
A la playa hay que ir cómodo y sencillo.
Yo lo que recomiendo, jotas, malla y remera.
Bueno, ese es realmente una recomendación increíble. La voy a anotar. Ya me la anoto.
¿Cómo se ve que trabajó en Christian Dior?
No, sí,
20
sí.
años.
Tiene mundo.
Y para las damas también, aquí sencilla, dejá los tacones altos.
¿Cómo ve con taco alto en la arena?
Enterrás en la arena.
Pero se usa mucho, nosotras estamos usando mucha plataforma,
sí.
Plataforma liviana.
En el celular.
Sí.
No, plataforma de goma, para no quemarnos los pies. Uh-huh. Y a mí me gusta ponerme este pareo y esta capelina. ¿Cómo
¿Es
me
un
ves?
Pareo?
Ay, me pensé que iba a la iglesia.
¿Tan grande es el pareo o hay más chico?
No, esta es la sombrilla.
Sí, pues.
Las camisetas de propaganda que te quedan por la rodilla,
sí,
y la chinela de hace 6 años tampoco son la mejor. Si buscas seducir.
Ya palabra chinela deserotiza a cualquiera. La nombra dice chinela y no hay posibilidad de ninguna de sobrevida erótica.
¿Cómo hace uno para ir descalzo a la playa?
Bueno, ese es el problema.
Y no quemarse las mismas.
Yo tengo la piel muy finita de los pies.
Sí, bueno.
Las playas son tan extensas.
Es imposible. En Claromecó lo que tiene que llevar es un trapo o algo y lo va tirando adelante.
Exacto, y eso es lo que iba a decir.
Pisando.
Dos trapos.
Claro.
Tira uno, pone el pie, agarra el otro,
sí,
lo tira para adelante. Y así.
Bueno, no es muy elegante su llegada, su arribo.
La otra cosa es ir buscando, no en Claromecó, pero en otras playas, donde hay más basura,
sí,
ir pisando la basura.
Bueno, claro. Sí, bueno.
Una botella de plástico.
Pero la basura está
una
caliente.
Una bolsita de plástico.
Está hace rato ahí, está caliente la basura también.
No, pero no tanto como la arena.
¿Usted no reserva su carpa en un balneario?
Sí,
exclusivo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el de las 7.
Sí, sí. Me habían dicho, escúcheme.
¿Cómo vengo acá con mi señora esposa?
¿Ustedes pidieron el clérico?
Es la primera vez que venimos, nos recomendaron San Bernardo, todos nuestros amigos.
Bueno.
Dijeron, ¿querés una playa de verdad? San Bernardo.
San Bernardo. Bueno,
el santo de hoy, San Bernardo.
No, bueno, no sé si es el santo de hoy. Pero bueno, acá tenemos...
Nos dijeron que en este bañero que dan una copa de champán, un canapé.
Sí, este es el de... Es la copa de bienvenida, gentileza de la casa. Este es Chiosa Ranch.
¿El qué?
Ajá. Chiosa Ranch es nuestro balneario.
¿Es por el tipo de construcción?
No.
Es
por la calle.
¿Cuenta con guardavidas?
Por supuesto, tenemos dos guardavidas.
Ajá. Y con el resto de los abogados, ¿qué hacen?
No. No, que ellos están alertas. Tenemos aquí un mangrullo.
Ah.
Desde donde miran, con prismáticos.
Sí, ya lo veo.
Bueno, están atentos.
¿Que no es un poco bajo el mangrullo? ¿O es una silla? Parece una silla de peluquero, más que... sí. De esas para los chicos.
No, pero igual se ve desde ahí, porque vio que se
hablando
ve.
Hablando de se ve. Sí. Las carpas son un poco transparentes. Y sí, eso es lo las que... cosas, se estaba cambiando, claro, la malla mojada.
La idea de
para
tener
ponerse
la...
el traje sastre.
Sí.
Y noté que desde afuera se ve, traslucía todo.
Vi un hombre con bigote, traslúcido en la carpa al lado. Me estaba mirando.
Bueno, quizás haya sido una alucinación, sino nosotros la verdad cuidamos todo. Le pido mil disculpas si se sintieron ofendidos o perjudicados en algún sentido.
No, no, pero quizás son muy finitas las telas de las carpas y transparentes.
Bueno.
Acá dice plavinil.
Sí. Es también para que pase la luz y puedan apreciar el paisaje.
Sí, pero ya lo apreciamos cuando salimos de la carpa, no bueno. Adentro de la carpa. Mire, si me voy a meter adentro de la carpa para ver el paisaje.
Bueno, mire, podemos invitarlos a nuestro deck.
¿Nuestro qué?
A nuestro deck.
Ah, listones.
Exacto.
Esos listones de madera que están ahí.
Ah, sí, deck. No, sí, deck. Sí.
Bueno.
Mire, deck. Mi señora esposa se clavó una astilla de 10 centímetros.
10 centímetros, pero se clavó un palo más que una astilla.
Sí, sí.
Bueno, mire, nosotros no saca problema. Hay una sala de primeros auxilios.
No, y además, según vimos en internet, cuando veíamos para alquilar acá, tenían pileta, ¿no?
Sí. Bueno, usted me dirá, ¿para qué quiere una pileta?
Si tiene el mar, tiene el todo. Mar.
Sí. No, pero aparecía, decía piscina.
Pero claro, a nosotros las olas del mar no nos gustan.
Claro.
Me parece muy agresivo el mar. Entonces nos gusta la piscina, tranquilo.
Lo que pasa ahora no está habilitada el natatorio.
Ah, ¿cuándo la habilitan? En invierno, me imagino.
El natatorio no,
lo que pasa
no
está habilitado. Ni siquiera la vi, no está.
No, por eso no está
la
habilitado.
¿Está pero habilitada en
que se la llevan cuando
o
la...
cierran.
No. No, no, está, por supuesto, está habilitado, pero hay cosas que son de temporada y
porque
otras que...
Porque a mí, claro, me dijo alguien que vivía aquí que el 1 de abril le obligaron a mudarse.
No, no, la ciudad permanece. Sí,
cerramos hasta el 15 de noviembre.
No, 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 estamos los San Bernardinos, estamos todo el año acá, además preparando la temporada.
No, además... ¿Cómo es San Bernardino o San Bernardo?
No, no, los que somos oriundos, los que somos Nick... nacidos y criados.
Sí.
En San Bernardo somos los San Bernardinos.
Ah, porque Bernardino es un nombre también.
Bueno, sí, pero
¿no sería mejor San Bernardense?
Bueno, también podría
para evitar confundirse con Rivadavia.
Sí, pero no hay ninguna playa que se llame San Bernardino. Ni tampoco Rivadavia.
No.
Salvo Comodoro, ahora que lo dice.
Ah, Comodorio.
Sí.
Bien.
Comodorio o Rivadavia.
Sí. Y dice... No sé qué dice. ¿Cuánto vale cada carpa por día?
Bueno, le conviene alquilar por temporada.
No, lo que pasa es que no va a contar.
Estamos 2 días, nada.
Claro.
Sí, bueno.
Alquilar por la temporada la carpa. ¿Qué
lo hago? Que pasa es que por día vale 50.000 pesos y la temporada completa vale 60.000 y no incluye la copa de gentileza de la casa.
¿Y se puede subalquilar?
No, ¿cómo va?
No, porque justamente vino una pareja de amigos de Buenos Aires. Queríamos preguntar eso, porque somos dos nosotros.
Sí, ya los conté.
Bueno, y vienen otros dos. ¿Podemos compartir la misma carpa?
Cuatro.
Serían cuatro.
No, sí, sí, entiendo.
Como se ve que está el comercio.
Sí, bueno. No, mire, nosotros... lo que sí le podemos dar la pulsera huésped.
Sí.
Que vienen los huéspedes y pagan 50.000 pesos y le damos la pulsera.
¡Oh! Ahora, yo quisiera preguntar, ¿a esta playa pueden acceder los que no hayan pagado por la pulsera?
No, no, esta es la parte privada. ¿Dónde ve el alambre?
Sin embargo, escúcheme, yo veo a costado del mar gente que no tiene pulsera ninguna.
Aparte, no, en la orilla no podemos sacarlo, porque el mar, la costa es la costa, ¿vio?
Recién pasó
también. Bueno, entonces me pongo más adelante y chao.
No, bueno, pero ¿qué? Pero usted no tiene esta zona exclusiva y no tiene acceso a los usos... que tiene el bañario, todas las instalaciones.
No veo muchas instalaciones.
Tiene un baño químico y una tapera.
La.
¿Qué es eso?
No, tapada tiene... por dos tamariscos.
no tiene la copa de gentileza, no tiene, bueno, muchísimos.
¿La sopa de gentileza?
No, la copa de gentileza.
Ah, sopa,
la entendí. Ustedes, perdón, ¿ustedes reservaron las piezas de tejo?
¿De tejo?
¡De tejo!
Yo leí el tío Vania.
No tejo. Ah. Tejo, el juego, porque se juega mucho.
¿De tejo?
Sí. Que tiran las piezas esas.
Sí, sí.
No, a mí lo que pasa
es que nos pidieron dinero por el tejo y dimos.
No. No, señor. Si quieren jugar a esto con la pareja amiga, la pueden pasar bomba todo el fin de semana.
Igual a mí me gusta mucho más la pelota vasca.
Sí.
¿Esa es su amiga?
Pero es un deporte.
La pelota vasca necesita un frontón.
Un paredón, sí.
Sí, pero acá no podemos poner un... No podemos poner un frontón acá. Imagínense que frena el viento, la visual. Todo.
Sería bueno que frenara el viento.
Acá se puede jugar a la paleta, puede jugar al tejo. Sí. Eso de deporte, ¿no?
Sí.
Y así. Y después todos los juegos de pelota, pero si los hacen de
¿están permitidos?
De forma responsable.
¿No hay una zona de deportes y otra zona de no deportes?
Bueno, tiene
por ejemplo, prohibida las pelotas.
No, lo que pasa es que no, aquí es para todos y los niños.
Hay como unas pelotas dibujadas.
Sí,
y una cosa así, interdit.
No, eso aquí no. Sí hay una cancha de vóley.
No me digas.
Sí, la vi. Está en la arena.
¿Puede jugar cualquiera o hay que ser conocido de los tipos?
No, puedes jugar. La pueden reservar, por supuesto, con un.
¿Reservar qué?
O sea, abonar.
Ah, hay que pagar para jugar al vóley.
Sí, puede abonar la reserva de la cancha.
Roberto. Por
una módica suma.
¿Qué cancha? La playa, la cancha.
Bueno, sí, pero. ¿Hay la red qué?
Oh.
La playa viene con la red. ¿Y los dos palos?
Hay que pagar.
Mire.
Hay que pagar por todo.
Hay que pagar por todo.
Yo no, bueno, pero ustedes vienen de vacaciones o vienen a pichurear acá.
Bueno. Lo que pasa es que hicimos 4 cuadras y ya nos gastamos el 80% de la guita que traía.
Y bueno.
Nos cobran la arena, el aire, agua, todo.
No, eso no lo cobramos, es parte de la belleza natural, por supuesto.
Por decirlo así.
Sí, señor.
Me dijeron que si uno viene a la mañana temprano hay toninas.
Se ven las toninas. Es la mejor hora de la playa, ¿eh?
Sí, a las 5 de la mañana.
Sí. Es la mejor hora porque no hay viento.
Porque uno viene borracho después del boliche y se tira ahí.
No hay viento y el sol es más sano.
Sí,
prácticamente está recién saliendo, se ve el amanecer.
Claro, puedo tomar el sol sin filtro solar y todo eso.
Bueno, mire, lo vamos a pensar.
Sí.
Porque estamos muy atrasados con el programa.
Ah, sí, cierto.
Así que tendríamos que hacer una breve pausa.
Hagámosla.
Adelante.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Basta de comprar juguetes.
Qué bien, por fin alguien lo dice.
Claro. Usted sabe lo que cuestan los juguetes hoy en día.
Bueno, sí, pero es importante un juguete para los niños.
Sí, pero también... sí, pero el niño se puede entretener con las cosas que hay en la casa.
Sin gastar plata, siempre hay que comprar. No puede ser un juguete...
Ahora, discúlpeme, hace poco hicimos un informe de que las cosas de la casa no son para jugar, que sí. cada cosa...
Bueno, pero, claro. ¿Qué pasó? Nosotros vamos modificando nuestra manera
claro.
de
bueno, vida. Sí. Pues, sí.
Y aquí tenemos juguetes caseros que pueden... fabricarse o imaginarse con un poco de ingenio, ¿no?
Bueno.
Primero, para que vea de qué estamos hablando. En vez de comprar unas muñecas caras,
sí.
las medias en desuso, sí. aunque sea en un desuso provisorio.
Sí, pero...
Quiero decir, su marido está durmiendo a las 7 y se sacó las medias, sí. puede convertirse en un muñeco.
Sí. Bueno, pero hay que poner
jugar, mucho. Acunar el muñeco.
La rellena la media con algo, con más
algo, o le dibuja sí. con marcador una sonrisita a la media.
No, pero...
Y juega a la media.
Pero muchos quieren que llore la muñeca. ¿Vio que está la muñeca que llora?
Esta no llora.
No.
¿Y quién? No, es que está sonriendo.
No, sí. bueno, sí. ¿Pero y qué hace? No hace mucho más.
¿Y qué hacen el resto de los juguetes?
Bueno, cada uno
es... Lo mismo que esta media, nada. Del mismo modo puede hacer títeres de trapo.
Son geniales.
O con los mismos calcetines.
Sí.
Hace un títere, se lo pone
ahora, ¿viste? ¿Sabe con qué puede hacer un títere que queda bárbaro? Agarra un mate de esos de calabaza.
Sí.
Pone el dedo ahí, en el mate... Y le pega un poco de algodón con plasticola, un poquito de algodón, y con un marcador le hace y le queda igual que Bianchi, el técnico de Boca.
Ah, bueno. No es más técnico de Boca, es de Bianchi. No es.
Bueno, también bueno. puede hacer, ya que hablamos de títeres, puede vaciar el televisor.
Sí, claro.
Y con el gabinete hace un teatro de títeres.
Bueno, sí, el teatro de títeres, pero usted tiene que hacer de titiritero, preparar sí. más de un títere.
No, pero además arruina el televisor.
Para tener no, bueno. es un televisor en desuso, bueno, quiero creer, me imagino.
Estamos hablando de cosas para niños. Por ejemplo, prismáticos hechos con los cartones del papel higiénico.
Ah, sí. ¿Qué?
Pega dos. Así. Sí. O si no, si tiene uno solo... Mientras se está usando el otro,
sí, bueno.
catalejo, no, con un ojo solo.
Por favor.
Yo cuando era chico creía que los catalejos y prismáticos funcionaban por el cilindro, por el efecto del rollo de papel higiénico.
Ah, claro.
O lo que sea. O sea, no pensaba en los vidrios.
Claro.
En los vidrios de aumento. No. Ni nada de lo que pensó Galileo.
Igual le digo que hay algo, no estaba tan errado en algún sentido, porque aquellos que tienen problemas en la vista, miopes por ejemplo,
sí.
si usted agarra la mano y deja un pequeño agujerito, ve mejor.
Sí, hace y un ya efecto... lo sabían los antiguos egipcios.
¿En serio?
Que observaban el cielo a lo sí. largo de largos tubos, incluso la gran pirámide tiene... como una especie de rampa que permite observar a través de un cilindro o de un tubo estrecho y después deja nada más que un agujerito, como dijo
claro,
usted,
claro.
y por ahí se ve mejor.
Sí.
Y sirve para apartar aquel sector de la bóveda celeste que usted quiere mirar, para concentrar la atención
claro,
ahí.
Presta ahí. Y
claro que se ve mejor. Mm. No va a comparar.
Bueno, no, por eso. Nos ha pasado en una puerta misteriosa en Roma.
En Roma.
De mirar por el agujerito.
Miraba por el agujero de la cerradura y se veía completa e iluminada.
El Vaticano que estaba como...
La catedral. Y no era un truco, ¿eh?
No, estaba a varios kilómetros.
Sí. Bueno, se puede jugar también con escarbadientes, con corcho. Un corcho y un escarbadiente...
Sí, se hacen.
Así, cualquier cosa, ¿no? Los cajones, las escobas. Las escobas,
sí, la escoba,
como,
sí.
como caballo.
O, sí, o como claro. guitarra.
Mirá el caballo que te trajo mamá para que juegue.
No, pero...
después me la tenés que devolver. Me tenés que devolver el zaino porque tengo que barrer.
Pero el niño dice, es una escoba, dice el pibe.
Sí. Bueno, no sé si es la mejor actitud para un pibe. Y así lo mismo con toda clase de palos, escobas, velas.
Sí.
La vela del niño. Enciende la vela,
sí,
y deja caer la arena en su mano, con los dedos, sí, bien pegados.
Sí, es peligroso, sí, eso igual.
La arena le crea una película pegajosa que le deja... Después, cuando el niño quiere abrir, sí, los dedos, no puede. Y esta imposibilidad le provoca un estado así de... Gracias.
Bueno, pero dura poco esa gracia. Porque...
Todo dura poco.
Y sí.
El niño inmediatamente se convierte en un ingeniero o algo así. Después peine, papel de seda.
Bueno, puede ser. ¡Ah! La trompeta de Luis Armstrong.
¿Cómo empezó Luis Armstrong?
¿Con el peine?
Sí, y un papel de seda.
Ah.
Y San Luis Blue.
Qué raro.
Bueno. Con el tensiómetro puede jugar.
Con el para tomar la...
para tomarse la presión.
¿Y qué juega?
A ver quién tiene más alta la presión.
Por bueno, sí. Ganó el abuelo, pero qué lástima que ya no lo disfrute. Ahora, eso de ver cuántos, por ejemplo, le digo juegos,
sí,
ideas que ni siquiera necesita objetos propios. Contar cuántos autos con patentes pares y patentes impares.
Sí, claro, eso por plata.
No, por plata no, juega con el niño. Sí, sí. O ir hasta hasta el tren y ver de qué lado va a venir el tren. Dice, ¿este viene de Retiro o de Tigre, claro, por ejemplo?
Meter la cabeza adentro de un tacho a ver quién aguanta más y respira.
Bueno, sí, sí, todavía. Sí,
es
bueno.
Extraordinario, ¿eh? Con sillas yo hacía, ponía todas sillas alineadas y hacía un colectivo.
Sí, el colectivo.
Me ponía adelante con una tapa de olla,
sí,
y manejaba.
Y sí,
el colectivo era.
Pero, claro.
Después,
claro,
mis amiguitos jugaban, pero se quejaban porque nunca les tocaba hacer el colectivo.
Claro, todos quieren ser colectivero.
Claro, incluso algunos tenían que viajar parado. Bueno, dice. Una cocinita.
Pero eso hay que comprarlo.
Eso hay que comprarlo, no hay que
comprarlo.
No.
Una caja de cartón, la pinta de blanco.
Sí, cualquier caja.
Claro. Ah,
una caja de plástico y ya está. Bueno, casita de muñecas también puede hacer, con botellas de plástico.
Sí, ¿y qué? ¿Y para meter las medias del padre adentro?
¿Cómo
de
con botellas de plástico? Sí, mete las medias.
¿Mete las medias? Se llama cajón de las medias eso, más
sí,
que...
Sí. Bueno. Con los broches... de la ropa.
Ah, con el, sí, broche se puede hacer cosas, sí.
Se pueden hacer soldaditos.
Y se puede tapar la nariz. Se abrocha la nariz, sí, y le sale esta voz.
Sí. Y resulta graciosísimo.
No, la... bueno, sí, sí, está claro.
Sáquese broche, Gillespie.
A mí para Reyes me dejaron dos broches de la ropa.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Y bueno...
¿Sabe? Yo me había, cuando era chico, me armé un juguete que era con un rulero y un globo. Era como una, como
sí,
un revólver, como una onda.
Sí, los niños molestos.
Metía dentro una piedra, estiraba el globo con el rulero.
No, pero un frutito se ponía, una de...
Sí, o una, sí.
¿Y no salió delincuente con eso?
No, ya lo ve.
Bueno, se puede jugar mucho con la cinta scotch.
Sí, claro.
¿A
sí,
qué? Pero... A pegarse y despegarse.
Sí, pero eso no es para jugar, eso de verdad.
No, no es para jugar.
No, no es para jugar. La verdad que no es para jugar. Ya papá te dijo.
Sí.
¿Qué te dijo papá? Repetime.
No me acuerdo, papá.
Bueno. Andá a jugar, estuviste toda la tarde con las medias.
Una pregunta. ¿Usted es el papá?
Sí, pero no te tienes.
¿Usted no, yo soy el vecino, por eso pregunto.
Ah, bueno, ¿y qué hace acá dentro de mi casa? ¿Quiere servirse algo?
Papá, ¿puedo jugar con el auto?
No, ¿sabes qué? Para jugar al auto,
sí,
podés agarrar unas piedras y los pones en fila.
¿Cómo puede
como
jugar?
Un congestionamiento de tránsito.
Pero a mí me gusta meterme en tu auto y hacer ruido y como que manejo. Dale, papá, déjame subir.
¿Sabes?
Mira.
Porsche.
Mira, Raúl, podés ir un rato.
Eh, No hay juguetes buenos. Yo estoy de acuerdo con este informe.
En mi época, nosotros con nuestra imaginación y nuestro talento construíamos un montón de juguetes.
¿Qué construyó? A ver.
Agarraba con un cajón de manzanas y algunas maderas más.
Pero sí, hace una mueblería. Bueno, pero no es una madera más.
¿Cuánto? Un karting con cuatro rulemanes.
Claro. Pero y... bueno, cuatro rulemanes. Un cajón ya lo tenía hecho.
Bueno.
No necesitaba mucha imaginación.
Y uno empujaba y el otro iba sentado arriba al karting.
En cambio, a mí me compraron un auto con pedales.
Sí,
con karting. Un poco de imaginación.
Sí.
Era un auto con pedales.
Bueno, sí.
Yo tenía poca imaginación.
Claro.
Entonces, la distorsión, que es propia de la imaginación y propia del arte, la tenía muy baja.
Bueno, por eso dicen que...
Entonces, hacía metáforas idénticas.
La cosa es la cosa.
Primer verso que escribí, este ciprés es como un ciprés.
No, bueno, claro. Por favor.
Es hasta menos que un ciprés.
Con dos latas de tomate y un hilo hacíamos un teléfono nosotros.
Claro, yo con dos latas de tomate y un hilo, así, mirá mamá, dos latas de tomate y un hilo. Y mi madre,
qué bien.
Qué imaginación que tiene este niño. Va a ser un escritor realista.
No, para los niños en verdad el juguete universal, si uno tuviera que elegir una sola cosa,
sí,
así casera,
las pelotas.
No, antes que eso, estamos hablando de rudimentos. Un palo.
Ah, sí, sí.
Porque un palo es un mundo. Es sí, un mundo. Sí. Directamente. Usted la imaginación, ahí sí que, con un palo.
Dame un palo y mover el mundo.
Claro.
Sí. Pequeño Arquímedes.
Claro. El palo lo puede transformar en cualquier cosa.
Sí, tiene mucha razón.
Sí, sí. Sí. Sí, sí. Está muy bien.
Por ejemplo. Sí. ¿Cómo se hace para levantar la soga de la ropa cuando queda muy cerca del suelo?
Con un palo.
Con un palo en el medio.
Sí, señor.
Sí,
entonces,
señor.
Cuando está el palo en alto, la ropa se va secando. Cuando usted la quiere sacar, para no tener que saltar o subirse en los hombros de su señor esposo, no, baja el palo y saca la ropa.
Y claro. Pero y así también puede jugar, que también puede
a bajar fruta.
Sí,
a bajar de los árboles.
La famosa caña de bajar higos.
Bueno.
También puede ser una...
También usted puede pasear por el barrio.
Sí.
Y cuando encuentra una verja, es decir, con sucesivas barras de hierro, él pasa el palo y hace...
Claro, qué lindo.
O en sentido inverso por las cortinas metálicas.
Bueno, pero
hoy los chicos con la PlayStation, con los celulares, con todo...
No valoran el palo.
Sí. No, claro que no.
Se están perdiendo todo esto.
No. Yo a veces le digo al mío, no sabés lo que te estás perdiendo.
Sí, por eso. Porque usted pasaba con el palo por el agua podrida, iba toda la cuadra.
Claro.
Y descubriendo que el agua... Al ser alterada por un palo, deja un surco.
Claro, y eso es algo que uno no se olvida nunca.
Y bueno.
Sin que yo sepa tampoco qué beneficio puede tener este recuerdo, ¿no? Y todo así por el estilo.
Sí, sí, sirve muchísimo. Puede jugar a lo que quiera.
El palo sirve incluso para tocar timbres cuando uno es muy niño o muy petizo.
Claro.
Y no alcanza.
Está el timbre ahí arriba. Bueno.
Y después incluso, si sale el tipo y lo acusa de haber tocado timbre para luego darse a la fuga, usted hace desaparecer el palo y le dice al mencionado vecino, yo no pude haber sido, señor mío, ya que no alcanzo. Y se pone ahí, estira la mano y el vecino ve que usted no alcanza.
Claro.
Entonces le dice el vecino, pero bien pudieron ser dos. Y tu cómplice ha huido.
Sí. ¿Y el niño qué dice?
Nada, nada, lo llevan preso.
Ah, no, pero ¿cómo?
Ese es un lindo argumento, el que a alguien lo lleven preso por algo que hizo, pero con un error.
Claro, sí.
Con un procedimiento equivocado.
Está bien, la ley es
el
así.
El calavera como... no chilla y el piola se la salva.
Sí.
Señores, vamos a prepararnos para la siguiente ronda de canciones.
Bien, y los músicos vendrán.
Sí, eso espero.
Munidos de sus palos.
Bien.
Pausa.
De los lunes, el eterno retorno de lo terrible, un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya mismo ingresa la música a este recinto. Ahí viene. Ya llega al Auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y también ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Me acompañan esta noche al maestro de los integrantes del trío Sin Caco, el señor Manuel Moreira. Trío de esta noche.
Nos falta una pata.
Sí.
Bueno, aquí al trío le piden You've Got to Hide Your Love Away.
Vamos a intentarlo.
Vamos a hacer silencio cuando es la parte de Martín.
Perfecto.
No hacemos nada.
Y eso miramos. Siempre, en todos los temas.
Sí. Claro, sí. Y ponemos cara. Bueno.
Bien.
Decimos, acá tendría que cantar.
Un, dos, tres.
I stand a head in hand, turn my face to the wall. It's just gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see their laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away.
How could I try, I can never win. Here and there, see and dare, in the state I'm in.
How could she say to me, love will find a way. Got around all you clowns, let me hear you say.
Vamos a cantar una milonguita.
conto los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Alborno viene silbando una milonga entre riada bajo el ala del chambergo. Sus ojos ven la mañana, la mañana de aquel día del 890, en el bajo del Retiro se le perdieron la cuenta de amores y de truqueadas. Hasta el alba y de entrevero a fierro con los sargentos, con propios y forasteros. Y un piso y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de declarar el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría que ojeando su historia en una milonga, el tiempo es olvido y es memoria.
¡Qué lindo, maestro! ¡Qué lindo!
Alexis de Villa María solo vino aquí para decir que Gillespie tiene razón, así que
gracias, buenas noches. Muchas gracias.
Aquí hay pedidos. Venimos de Montevideo solamente para verlos a ustedes. Qué mentira, ¿dónde están? Ahora se van, se vuelven, sí. Se vuelven allá.
Se vuelven solamente para no vernos a nosotros.
Juntos que vamos para allá, pronto, claro. Muy pronto. Ellos piden aquí el chamamé de los marcianos, ¿se acuerdan? Acá piden al trío sin nombre.
¿Qué?
¿Qué es? ¿Blues?
No. Puede ser cualquier blues, hay muchos blues.
No. Blues Sweat Shoes debe ser.
Ah, debe ser.
Sí, yo creo que también.
Ser. Blues puede ser cualquier.
Hay
vamos
unos
a contar con qué es eso.
Ok.
Es una canción de Elvis.
Sí, señor.
Elvis Crespo.
¿Elvis Crespo?
No, Elvis Presley. No,
Elvis Presley. Elvis.
Pero nuestro Elvis es Caco. No, ¿no es nuestro Elvis criollo de acá?
No.
¿Ya no?
Justo no.
Ja. Bueno. Hágala.
Bueno.
¿Cuándo queda?
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go, 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 don't you? Grab on my boots like shoes. Well, you can do anything, I'm on my boots like shoes. Me down on my face, slander my name, go all over the place. Do anything that you wanna do, but stay off of my shoes, but don't step on the blue sweat shoes. But you can let it be, stay off of my blue sweat shoes.
Bueno, acá piden Cholos y Cholitas.
Cholos y Cholitas. Una canción del altiplano. Espera que me ponga el gorro ese.
Sí, qué bien le queda el gorro.
Sí, sí, sí. Y toda ropa. Me he comprado ropa del altiplano.
Qué lindo.
Llegaron las fiestas de los carnavales. Se dijo alegrarse, curarse los males. Cholos y cholitas bailan muy contentos. Declararon guerra a sus sufrimientos. Declararon guerra a sus sufrimientos. Bom, 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 suena el tambor. Ker, 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 suena el erge, din, 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 suena el violín, todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar. Se ha perdido un niño en la muchedumbre. Comerse las uñas tiene por costumbre. Cholos y cholitas ya lo andan buscando. Pantalones cortos, calzoncillos largos. Pantalones cortos, calzoncillos largos. Bom, 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 suena el tambor. Quer, quer, que suene el que. Din, 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 suena el violín. Todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar. Todos a cantar, todos a bailar, hasta desmayar.
Su ingreso por la puerta de la calle Venezuela 330, la trompeta de Gillespie.
Muy bien.
¿Están como para hacer el Blue Monk, por ejemplo?
Sí, lo que quiera.
Cuando quieran, ¿eh?
Hey.
Un, dos, tres.
Bueno, ya que tiene la trompeta y hay el último café, puede, hay una versión con trompeta también. Bueno,
sí, ¿la tiene?
A ver. ¿Vos? Sí, sí.
Yo le escribo el acorde y usted cuando quiera.
Podríamos irnos cumbancheando.
Con lo que quieran. ¿Qué?
Bueno,
cumbanchero.
Sí, sí.
El cumbanchero.
Con este.
Bueno, muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias por haber venido hoy. Nosotros lo hemos pasado bien.
Muy bien.
El resto de la gente, quién sabe.
Sí.
Vamos a tocar el cumbanchero.
No.
Dale.
¿No? Un, dos, tres y...
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás escuchando Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
Tal vez.
vez más triste lloraré lo que soñé. Pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe. Hoy nieva de silencio, nieva de tristeza sobre la torre de mi soledad. Pero cuando te vea será tu ternera la primavera que florecerá. Y así, sabiendo el corazón de ausencia, de interminables horas de dolor, cual una rosa tierna te dará su esencia, que embriagará tu corazón de amor. Volveré mañana mismo. Quiero la belleza del hogar, mirarte llegar, tu voz escuchar, igual que ayer, dulce y amante. Volveré, tal vez más triste, lloraré lo que soñé. Pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe.
Malena, pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Sola entre tanto.
supiera que estoy solo.